Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta aquí. Hemos visto que Hebreos empieza con Dios, con la revelación de Dios y con el contraste entre la manera en la que Dios se reveló en el Antiguo Testamento y la nueva revelación divina en torno al Señor Jesucristo en lo que el autor llama estos postreros días. Para el autor, en el momento de escribir, él podía hablar en términos de pasado y presente. Nosotros quizás mejor hemos de hablar de un pasado lejano, los tiempos del Antiguo Testamento, y otro pasado también bastante lejano, aunque no tanto, el ministerio en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, pero un tiempo en el cual, o un tiempo cuya sombra se extiende y envuelve nuestros días también, porque nosotros también vivimos a la luz o en la sombra de estos tiempos del Hijo. Así que vamos a examinar hoy este contraste, el contraste entre la primera revelación, la revelación en otro tiempo, y la nueva revelación en Jesucristo. En primer lugar, la revelación de Dios en el pasado, versículo 1. Y el autor describe esta revelación con una tremenda concisión y exactitud de lenguaje mediante 7 palabras y pequeñas frases que definan para nosotros cómo era esta revelación, y las vamos a ver una tras otra. La primera de estas palabras o frases es sencillamente Dios. Porque en cuanto a la revelación, la iniciativa parte de Dios y Dios es la primera realidad. En esto vemos un notable contraste entre la Biblia y concretamente la Epístola a los Hebreos, por un lado, y cualquier libro de sociología, antropología de nuestros días. Cualquier libro secular de hoy, en el momento de investigar el fenómeno religioso, empieza con el hombre y nos da un enfoque antropocéntrico. Aborda la cuestión de la religión en términos de las aspiraciones del ser humano, la proyección de ideas religiosas a base de lo que hay dentro del ser humano. Por lo tanto, en el campo secular se da por sentado que la religión empieza con el hombre y sale de la intimidad del hombre, y solo en torno al hombre en realidad encuentra su autenticidad. La Biblia, en cambio, siempre parte de Dios cuando nos habla de la religión. Pensamos en Génesis 1:1. En el principio, Dios. O Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. o ahora Hebreos, Dios, sencillamente. En otras palabras, Dios es el gran presupuesto de la Biblia. Ni el autor de Hebreos ni los demás autores bíblicos se detienen para intentar demostrarnos la existencia de Dios. Algunas pequeñas frases o ideas podemos sacar del texto bíblico en defensa de la existencia de Dios. Pero esta no es una preocupación de los autores bíblicos. Dan por sentada su existencia, quizás porque comprendan que la existencia de Dios es un hecho plenamente palpable a lo largo de la historia de la revelación, de la manera en la que Dios se comunica con el ser humano, sus intervenciones y su propia interpretación de aquellas intervenciones, pero que es un tema que jamás va a ser demostrado ni tampoco negado por argumentos filosóficos y por detenernos en un debate abstracto sobre esta materia. Dios, por lo tanto, es dado por sentado en el texto bíblico. Y así pues, el autor de Hebreos, al empezar a hablarnos de la religión, por así decirlo, no nos habla en absoluto del sentido religioso del ser humano, no nos describe la diversidad de formas religiosas que ha habido en diferentes culturas, porque estas cuestiones no le interesan. Su punto de partida en cuanto a estas materias es radicalmente diferente. En otras palabras, es radicalmente bíblico y cristiano. Su manera de ver la cosa empieza con Dios mismo, y empezando con Dios, el autor nos comunica que existe un solo Dios que verdaderamente ha hablado. Un Dios cuyo carácter, para utilizar la palabra bíblica, cuyo nombre, cuya esencia y persona y obra nos son comunicados por medio de esta misma revelación que Él nos da de sí mismo y que el autor de Hebreos está a punto de abarcar. Y porque Dios es único y uno, y porque este Dios ha hablado, sigue implícitamente que los demás seres que pasan por dioses no lo son, o bien son obra de demonios, o bien son creaciones, proyecciones, para volver a nuestro lenguaje de hace unos momentos, del mismo ser humano, creadas a la propia imagen del ser humano, conforme a sus deseos y pasiones. El Dios del que nos va a hablar el autor de Hebreos es el Dios que se reveló a los padres. Es decir, es el Dios que habló a Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Es el Dios, por lo tanto, que se reveló como Jehová, o más exactamente Yahvé, el yo soy el que soy, el cuya existencia trasciende todo conocimiento nuestro y, por lo tanto, solo le podemos palpar desde lejos. Y no hay ninguna manera de definirle con nuestro vocabulario humano, por lo cual tenemos que limitarnos a decir, como él mismo dijo, yo soy el que soy. Porque él es quien da origen a todas las realidades. Y por lo tanto, nosotros que somos una de estas otras realidades, no podemos envolverle a Él para poder definirle y comprenderle. No se trata, pues, de una deidad cualquiera. Es, por así decirlo, un Dios con nombre y apellidos. Yo, Jehová, dice a Isaías, este es mi nombre. Es el Dios de los padres, es igualmente el Dios que habla por medio del Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de Él, no hay otro. A otro Él no dará su gloria, ni admite que el hombre confunda las cosas y le identifique con los supuestos dioses de otras religiones. Es un Dios que ha hablado, que se ha manifestado de una manera inconfundible y clara y definida, de manera que todo otro supuesto Dios que no se ajusta total y absolutamente a esta revelación no puede ser el Dios único y verdadero. Este Dios único e inconfundible es el comienzo de todo, el Alfa y Omega. El que ha tomado, como vemos aquí, la iniciativa en la revelación. La revelación, pues, no es, en primer lugar, una obra humana. Los escritos del Antiguo Testamento no son, en primer lugar, obra humana. No reflejan las aspiraciones religiosas del pueblo hebreo. Proceden de Dios y son lo que ha dado forma al mismo pueblo hebreo. Hace unos momentos yo mencionaba tres textos, Génesis 1, Hebreos 1 y Juan 1. Y creo que podemos matizar un poco más aún la relación entre ellos. Todos empiezan con la realidad de Dios. Génesis 1 nos revela a Dios como el creador de todo. Hebreos 1 nos revela a Dios como el que ha tomado la iniciativa en la revelación, el que nos ha hablado. Y Juan 1, por así decirlo, combina estos otros dos gloriosos textos. Por supuesto, Juan fue escrito después de Hebreos, lo más probable. Y Juan 1 combina este énfasis de Génesis con el énfasis de Hebreos y nos revela que el verbo, la palabra, Dios en comunicación, estaba en Dios desde el principio y por medio de esta palabra, que también se comunica con nosotros, a través del verbo, Dios creó el mundo también. Así pues, Juan une las dos ideas de creación y revelación, indicando que Dios es el autor de ambos. En todo caso, el origen está en Dios. Él es la primera causa, tanto de la creación como de la revelación. Y qué apropiado, pues, que nuestra epístola, aun en su primera palabra, comience con Dios mismo. En segundo lugar, Dios ha hablado. Por lo tanto, el Dios del que estamos hablando no es una fuerza impersonal, no es una abstracción, no es una energía, porque solamente lo que nosotros entendemos por persona, un ser con personalidad, tiene la capacidad de hablar y de comunicarse. Dios, al hablar, se revela como un ser con inteligencia, con capacidad de comunicarse. Y esto es decir muy poco. Decir que Dios es un ser inteligente casi es insultante, ¿verdad? Porque damos por sentado que si Dios es el creador de toda inteligencia, la suya tiene que trascender cualquier comprensión de inteligencia que nosotros podamos tener. Pero desde luego no debemos ir al otro extremo y pensar que de alguna manera una fuerza impersonal y por lo tanto por definición no inteligente haya sido el autor de nuestra inteligencia. Dios es el creador de toda personalidad, de toda inteligencia, de toda comunicación. Y por supuesto, Él nunca es menos de lo que Él mismo ha creado. Pero lo esencial de lo que estoy diciendo es esto, que Dios se nos manifiesta, pues, en términos personales. Cuando decimos que Dios es una persona, no estamos diciendo que Dios sea un ser humano. Estamos utilizando una palabra que sabemos muy bien, que es una palabra humana que utilizamos para describir una realidad que trasciende a toda nuestra posibilidad de comprensión. Pero es la única que tenemos. Dios es un ser personal. Y aquí tampoco el autor se detiene a defender estas ideas en cuanto a Dios. Él da por sentada igualmente la idea de la revelación de Dios, el hecho de que Dios ha hablado. Es un hecho claro y contundente tanto para él como para sus lectores. Dios no se esconde de su creación. Dios no se comunica solo con los seres espirituales. El Dios verdadero se caracteriza por una comunicación con su creación, no se calla, se deleita más bien en relacionarse y revelarse. Él ha hablado. Y nuevamente hemos de decir que, por lo tanto, en cuanto a la religión, lo que cuenta no es tanto las diversas maneras en las que el hombre ha intentado buscar a Dios. Esto puede ser muy interesante como estudio sociológico, pero no como estudio que nos vaya a conducir a la verdad acerca de Dios. Lo que interesa no es la creatividad de la mente humana en su capacidad de inventar dioses. Lo que interesa es el Dios que verdaderamente ha hablado. En ese sentido, el concepto de revelación en la Biblia está en el otro extremo de la religión entendida como creación, creatividad humana. Es Dios, estoy citando ahora de un comentarista, es Dios quien se ha revelado a sí mismo y no el hombre que ha descubierto a Dios. Dios ha hablado. Y podemos decir de paso que Dios ha hablado en tres personas. Es bastante obvio que aquí, en estos primeros momentos de la epístola, el autor estará pensando en Dios, tal y como era conocido más bien en el Antiguo, Antiguo Testamento y, por lo tanto, primordialmente en la persona del Padre. Sin embargo, en el capítulo 2, versículo 3, texto que ya hemos visto, vemos que el Evangelio, la plena revelación de parte de Dios, su mayor comunicación, fue anunciada primeramente por el Señor, entiéndase, el Señor Jesucristo, mientras Él estaba en la tierra, el mensaje del Evangelio. Y si pasamos al capítulo 3, versículo 7, vemos que al citar del Antiguo Testamento el autor puede decir, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y sigue con la cita del Antiguo Testamento, Dios nos habla, el Padre nos habla, el Hijo nos habla, el Espíritu Santo nos habla. Pero esto lo decimos de paso. En tercer lugar, dice el autor de Hebreos, Dios ha hablado muchas veces. Esta frase nos señala la naturaleza repetida del mensaje divino. Y una cosa es bien clara si estudiamos el Antiguo Testamento, que vez tras vez, tras vez, tras vez, Dios habla. En el Pentateuco, los primeros libros, constantemente leemos, y Dios dijo. En los libros proféticos leemos con mucha frecuencia, así dice el Señor. Dios habla a lo largo de la revelación del Antiguo Testamento. Habla a Adán y Eva, habla a Caín, habla a Noé, a Abraham, a Isaac y Jacob, habla a Moisés, a Josué, habla a los reyes, David, Salomón. Habla a toda una lista de profetas, empezando con Samuel, los llamados profetas posteriores. Dios entonces ha hablado muchas veces, pero esta misma frase se podría traducir mejor que ha hablado en muchas porciones o en muchas partes. Casi dando a entender que Dios ha hablado en distintas etapas. No todo el mensaje del Antiguo Testamento, no toda la revelación de Dios fue dada en el mismo momento. La revelación en el Antiguo Testamento es una cosa progresiva. Es como si Dios dijese una palabra y luego de tiempo, a fin de que los seres humanos podían digerir bien esta primera palabra, y entonces decía otra cosa, y así paulatina y progresivamente iba revelándose poco a poco, a lo largo de más de 1000 años. Pero al ser progresivo el mensaje del Antiguo Testamento, necesariamente es parcial, es fragmentario. A uno Dios revela una cosa, a otro revela otra. Es como si a lo largo del Antiguo Testamento se van acumulando las piezas del puzzle. Pero en un momento veremos que solo es en Jesucristo que se ve el cuadro finalmente completado con todas las piezas en su lugar. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es de inspiración verdadera, de inspiración divina, pero incompleta, parcial, fragmentaria, dada progresivamente a trozos. No solamente esto, dice el autor en cuarto lugar, que Dios ha hablado de muchas maneras. Si la frase anterior nos hablaba de la naturaleza repetida de la revelación del Antiguo Testamento, ahora vemos la naturaleza multiforme de esta revelación. A veces Dios hablaba por tomar forma humana. A veces hablaba por ángeles, a veces por medio de sueños. a veces por una inspiración profética directa, por una intuición interior, a veces mediante una voz audible. Había muchas maneras en su comunicación. Dentro de esta variedad no debemos olvidarnos tampoco, porque Hebreos, la epístola no va a olvidarse de ello, no debemos olvidarnos de los símbolos y tipos, patrones, metáforas, imágenes del Antiguo Testamento y especialmente del culto levítico, que todo esto también nos habla de parte de Dios. Y como digo, estas cosas serán punto de referencia constante en esta epístola. Tampoco nos debemos olvidar de las diversas formas literarias en las que los escritores del Antiguo Testamento vertieron esta revelación de Dios. Dentro de las distintas maneras tenemos poesía, tenemos prosa, tenemos historia, tenemos alegoría. Tampoco debemos olvidarnos de la diversidad de carácter y de cultura de los hombres que recibieron la revelación de parte de Dios. Y sin embargo, a pesar de toda esta riqueza de diversidad, sigue siendo Dios el que está hablando, según el autor de la Epístola a los Hebreos. No solo pues había variedad en el contenido de la revelación, que venía a trozos, sino también variedad en su forma. Es como si en el Antiguo Testamento la luz de Dios quedara fragmentada a través del prisma de los diversos hombres que recibieron esta revelación, de manera que cada uno refleja un color diferente. Mientras, en cambio, y por contraste, Jesucristo reúne en sí todos estos colores y, por lo tanto, se hace la luz resplandeciente de esta revelación de parte de Dios. Todos estos colores encuentran su punto de unión en el Señor Jesucristo, pero a esto llegaremos. En quinto lugar, Dios habló en otro tiempo. Lejos de negar la validez del mensaje del Antiguo Testamento, el autor de Hebreos está ratificando desde el primer momento de su epístola el origen divino de los textos del Antiguo Testamento. Cuando dice que Jesús es el Verbo de Dios, la revelación de Dios por excelencia, en absoluto está negando el carácter divino de las revelaciones anteriores. Aquí pues tenemos, ya desde el primer momento, un claro respaldo de parte del Nuevo Testamento de la fidedignidad, inspiración, autoridad divina y naturaleza sagrada de los textos del Antiguo Testamento. Ellos son palabra de Dios y hemos de aceptarlas y escucharlas como tales. Pero, dice el autor, esta revelación fue para otro tiempo. Los tiempos avanzan y nosotros ahora estamos en los postreros días. El mensaje del Antiguo Testamento era un mensaje absolutamente válido para su tiempo. De hecho, la frase "otro tiempo" en el griego indica cierta distancia, indica un tiempo ya un poco lejano. Y recordaremos seguramente que de hecho desde tiempos de Malaquías, desde hacía unos 400 años, no había habido revelación clara de parte de Dios en Israel. Por lo tanto, el autor de Hebreos, escribiendo en este momento histórico, puede decir: hermanos, ¿os acordáis de que en otro tiempo, ya hace siglos, Dios hablaba y su palabra era apropiada para aquel entonces? Pero ahora Dios ha vuelto a hablar en nuestro tiempo y es una nueva palabra válida para nosotros aquí y ahora. En absoluto está negando la naturaleza divina de aquella revelación anterior, pero sí está indicando que esta revelación anterior queda supeditada ahora a la nueva palabra de Dios para esta nueva época que ha llegado en el Señor Jesucristo. En sexto lugar, Dios habló a los padres. Estos fueron los que recibieron esta revelación. Y no creo que se refiera, como en otras ocasiones, solo y exclusivamente a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, sino a todos los antepasados de estos mismos lectores hebreos. Fue a nuestros padres en aquel entonces, en los siglos pasados, que Dios habló, precisamente al pueblo judío, a nuestros padres, dice el autor. A todos los israelitas, entre Abraham y Malaquías, Dios iba revelándose. Sé que este es un punto que no se puede subrayar con demasiada fuerza, porque precisamente escribiendo a una iglesia con una cantidad importante de miembros gentiles, Pablo puede decir que esta revelación vino a nuestros padres. Me refiero a 1 Corintios 10, 1. Y Pablo evidentemente consideraba que los gentiles eran los hijos espirituales de estos padres del Antiguo Testamento. Pero no puedo por menos que ver aquí una pequeña evidencia o refuerzo al hecho de que esta epístola va dirigida a lectores hebreos, porque es mucho más lógico que escribiendo a hebreos el autor puede decir que esta revelación vino a los padres, a nuestros padres. Y vino en séptimo lugar por los profetas. Los profetas eran la agencia humana de esta revelación divina. Ninguno de ellos, nuevamente en contraste con esta tendencia en los libros de textos seculares, ninguno de ellos pretendía inventar una religión. Ninguno hacía alarde de sus intuiciones religiosas. Todos ellos pretendían haber recibido de parte de Dios un mensaje. Y ellos no se veían sino más que como portadores, portavoces de un mensaje recibido, dado directamente de parte de Dios. No creo que debamos limitar la referencia a los profetas, a aquellos hombres de finales del periodo del Antiguo Testamento, que nosotros solemos llamar los profetas, pero que los hebreos habrían llamado los profetas posteriores. Yo creo que la referencia aquí es a todo aquel que verdaderamente, en palabras de Pedro, haya sido un hombre santo de Dios y haya hablado siendo inspirado por el Espíritu Santo. En este sentido, Abraham era profeta. Y en Génesis 20, versículo 7, se le llama profeta. Por supuesto, la referencia ha de incluir también a Moisés, a los redactores de los libros históricos, poéticos, sapienciales del Antiguo Testamento, además de los libros que solemos llamar proféticos. Dios, pues, ha hablado y de estas maneras, con estos matices, y todo esto es muy maravilloso. Pablo está escribiendo, o el autor, perdón, está escribiendo a lectores hebreos, y para todos ellos, esta revelación de Dios, muchas veces, de muchas maneras, en estos tiempos lejanos, a los padres, por los profetas, era precisamente su gloria, su suprema satisfacción, que Dios nos haya elegido a nosotros para ser el objeto de su revelación. Pero, dice el autor, si esto es maravilloso, esperad, porque ahora lo que viene es mucho más maravilloso. Y en la segunda parte de la frase descubrimos que el autor nos habla de la revelación de Dios en Jesucristo y nos habla de una manera que indica, por un lado, un principio de continuidad con respecto al mensaje del Antiguo Testamento y, por otro lado, un principio de contraste. La continuidad radica en que es el mismo Dios el que sigue hablando. Los cristianos no han inventado un nuevo Dios. Hay un solo Dios verdadero, el que siempre ha estado, el que es creador de todo. Es este mismo Dios, el que hablaba de estas formas tan claras en el pasado, el que ahora vuelve a hablar. El cristianismo, por lo tanto, no empieza como religión en el año cero de nuestra era. Es el mismo Dios de siempre que está revelando las mismas ideas fundamentales que siempre. Hay continuidad aquí, pero por otro lado hay contraste. Hay contraste porque el momento es diferente. Ya no se trata de un periodo en el pasado, sino de una nueva época, los postreros días. Los oyentes son diferentes. Ya no son los padres de antaño, sino nosotros, dice el autor. Y sobre todo, el medio por el cual Dios habla es diferente. Antes hablaba por medio de los profetas, ahora habla por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta segunda parte de la frase, el autor va a afirmar y defender el origen divino de los dos testamentos, pero lo va a hacer de tal manera que deje patente la superioridad del Nuevo Testamento. Vamos a empezar a desglosar un poco estas últimas ideas, aunque yo no sé si tendremos tiempo para acabar. El principio de continuidad, en primer lugar. Dios ha vuelto a hablar en estos postreros días. Dios nos ha hablado por el Hijo. Después de 400 años de silencio, viene la voz de Dios otra vez y de una manera suprema. Y al ser el mismo Dios quien nos habla en Jesucristo, no solamente se establece la superioridad del Nuevo Testamento, por cuanto si Dios ve que es necesario volver a hablar, no va a decir algo inferior a lo que ya ha dicho, sino que va a conducir a su culminación todo lo que ya ha dicho, sino se establece la continuidad de esta nueva relación con respecto al Antiguo Testamento. Por así decirlo, el Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo, y el Nuevo Testamento es la consumación del Antiguo. Y podremos ver referencias en Hebreos que confirmen esto. Si es el mismo Dios el que inspira ambas revelaciones, no puede haber contradicción entre los dos testamentos, por cuanto Dios es inmutable, sin sombra de variación, como diría Santiago, es constante, no va cambiando, y por lo tanto podemos esperar encontrarnos esencialmente con el mismo mensaje. No hay contradicciones. La ley del Antiguo Testamento no se puede contemplar como en oposición al Evangelio del Nuevo Testamento, porque encontramos el Evangelio en las promesas del Antiguo y encontramos la ley en las exhortaciones de Cristo en el Nuevo. Hay continuidad. Jesús, como él mismo dijo, no ha venido para abrogar, negar, rectificar la revelación anterior, sino para cumplirla, perfeccionarla y llevarla a su plena fruición. Hay pues este principio de continuidad, es el mismo Dios el que habla, pero también hay un principio de contraste. Este contraste lo vemos en tres frases explícitas y en una idea implícita. En el versículo 2. El primer punto de contraste lo encontramos en la primera frase, en estos postreros días, en contraste con en otro tiempo. Dios había hablado en otro tiempo, pero ahora habla en estos postreros días, o más literalmente, al final de estos días. Y con esta frase el autor indica que la revelación por medio del Hijo es la palabra final de Dios que corresponde al período final de la historia humana, el período de los días finales. La frase «estos postreros días» es una frase técnica dentro del lenguaje del Nuevo Testamento y aún del Antiguo. Para nosotros constituye todo el tiempo comprendido entre la revelación de Dios en la primera venida del Señor Jesucristo hasta el día final. En otras palabras, corresponde a la época de la manifestación del Señor Jesucristo, la época mesiánica, lo que los judíos llamaban la edad venidera. Yo no sé si cuando leíamos los dos primeros capítulos la semana pasada os chocó cierta frase en el capítulo 2. El versículo 5. Recordaréis que el autor está contrastando la palabra recibida a través de ángeles con la palabra que ahora se ha manifestado en Jesucristo. Y entonces dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y dices, pero ¿de qué mundo venidero está hablando el autor? No ha hecho mención de ningún mundo venidero. Pues claro, porque el mundo venidero ya ha llegado. Es el mundo venidero en perspectiva del Antiguo Testamento. es el mundo que había de venir con la llegada del Mesías. Llegaremos a este texto, no voy a comentarlo más ahora, pero llegaremos más adelante. Así que estamos hablando aquí de la edad venidera que ya ha llegado, que había de comenzar con la llegada del Mesías. Y hay un sinfín, bueno, no un sinfín, pero muchos textos del Nuevo Testamento que nos hablan en estos términos. ¿Os acordáis de Gálatas 4:4? La frase bien conocida, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Uno podría decir, cuando vino el final del tiempo, Dios envió a su Hijo. O cuando vino la plenitud. El tiempo ya había llegado a su fin en aquel momento. Es decir, el tiempo de este desarrollo de la revelación de Dios por medio de los profetas. Y llega finalmente el momento final, cuando nace Jesucristo, según Gálatas 4:4. Y allí empieza lo que los profetas llamaban los últimos tiempos. Lo que Pablo en Efesios 1:10 llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Os propongo, pues, que cuando la Biblia habla de los últimos días, no se está refiriendo a unos pocos años que aún para nosotros quedan en el futuro, justo antes de la segunda venida de Jesucristo, sino que se está hablando de todos los años desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, Pablo, como en Hebreos, el autor de Hebreos hace este mismo énfasis, Pablo está hablando de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y su ejemplaridad para los creyentes. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya han llegado los fines de los siglos. Ya estamos en los últimos tiempos, dice Pablo. Y estas cosas que ocurrieron a los israelitas en el desierto son de ejemplo para nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos. O nuevamente en Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Está hablando del ministerio sacerdotal de Jesucristo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La consumación de los siglos no es una fecha que queda de aquí a X años. La consumación de los siglos ya está. Porque Cristo se ofreció en aquel momento que está dentro ya de la consumación de los siglos. En otras palabras, los postreros días son el periodo que José Grau llama el ya y todavía no del reino de Dios. El periodo intermedio, este espacio abortivo extraño. Este espacio que, en cierto sentido, no tendría que haber ocurrido, pero el espacio que Dios está permitiendo que se vaya alargando a fin de que en su misericordia muchos puedan ser salvos. Este espacio entre la primera y la segunda venidas de Jesucristo. Cuando el Mesías ya ha venido, pero aún ha de venir. Cuando la salvación ya se proclama en su plenitud, pero aún queda por realizarse plenamente en nuestra experiencia. Cuando el reino de Dios ya se ha acercado, pero aún no se ha manifestado en su perfección. Estos son los postreros días. Los últimos días, pues, empiezan cuando el Hijo empieza a hablar. El Hijo nos ha hablado en los postreros días. Y acaban cuando el Hijo, acabarán cuando el Hijo vuelva para establecer finalmente su reino. Allí lo tenemos que dejar porque tenemos otra reunión ahora. Espero que seamos capaces de mantener un poco el hilo a fin de conectar con los otros puntos de contraste que veremos la semana que viene. El primer punto de contraste es este, que Dios habló en otro momento y ahora nos habla a nosotros los que vivimos dentro de los postreros días, el tiempo que va desde la llegada de Jesús a Belén hasta su retorno. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias por tu revelación a lo largo de la historia. Te damos gracias por la palabra que tenemos de parte tuya en el Antiguo Testamento, porque tú has hablado por medio de tus profetas. Pero supremamente, Señor, te damos gracias porque nos hablas por medio del Señor Jesucristo. Y celebramos en estos momentos nuestro privilegio de haber nacido en este tiempo en que tenemos el privilegio de escuchar la voz del Señor Jesucristo, de conocerle a Él y por lo tanto de conocer la plenitud de tu palabra al hombre. Gracias por ello. Haznos responsables y consecuentes con el privilegio que tenemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.